Cero Región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
La autovía del Reguerón, 14 años después. Muy buenas tardes. El gobierno regional ha publicado, lo hacía hoy, en el boletín oficial de la Región de Murcia, lo que es el proyecto del trazado de la RM1 en Sangonera. RM1 en Sangonera. Mientras, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, condiciona la licitación a la llegada de 60 millones del Estado. Mientras que no lleguen esos 60 millones, no pueden salir a licitación y, entre tanto, médicos y enfermeros pues ya están preparando nuevas huelgas. Y por otro lado está la hostelería, que se ha rebelado contra la prohibición de fumar en terrazas. Eso pretende llevar a cabo el gobierno, esa medida. Es un anteproyecto de ley del que vamos a hablar dentro de un momento. En cuanto a las temperaturas, Murcia junto a Granada, las dos ciudades donde va a hacer más calor de toda España. En eso somos líderes, ¿verdad? Siempre en temperaturas altas, en Murcia, 35 grados vamos a alcanzar hoy y 31 en el Altiplano y la Vega del Segura. Y estamos de suerte porque seguimos teniendo una buena calidad del aire en toda la región de Murcia. Bueno, 14 años. Ese es el tiempo que lleva la llamada Autovía del Reguerón sin terminar. Una obra que nació pues para aliviar el tráfico en Murcia y que hoy es el símbolo perfecto de algo que nos cuesta reconocer: la incapacidad para planificar a largo plazo. La sensación es que con gestiones como esta, también las hay peores, ¿eh? Todo hay que decirlo, siempre todo es susceptible de empeorar. Pues como decía, la sensación es que con gestiones como esta el ciudadano pierde todo tipo de confianza. Y el pozo que nos queda es que las cosas importantes se eternizan. O si no, otro ejemplo, el yacimiento de San Esteban. Otro ejemplo, en el corazón de Murcia, que está enseñando y lleva enseñando las tripas ese socavón ya no sé cuántos años. Eso es un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Hoy, por fin, el gobierno regional ha anunciado que efectivamente el boletín oficial de la región de Murcia ha publicado lo que es el proyecto de trazado del tramo, del tercer tramo de la RM1 a su paso por Santomera. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a escuchar al presidente López Miras, que ha hablado alto y claro. Dice que en cuanto recibamos la financiación estatal necesaria de unos 60 millones de euros, entonces ir a otro paso. ¿Cuál? Licitarla.
El boletín oficial de la región de Murcia va a publicar el proyecto del trazado de la autovía RM1 a su paso por Santomera. Estará durante un mes en exposición pública y después, en cuanto recibamos la financiación estatal necesaria, en torno a los 60 millones de euros, procederemos a la licitación de ese proyecto. Este es el resultado del trabajo conjunto del Ayuntamiento de Santomera con el Gobierno de la Región de Murcia. Es un proyecto fundamental, como digo, el de la RM1 en su trazado al paso por Santomera, junto con otros proyectos como el del Reguerón y el Arco Norte, para también poner fin a ese cuello de botella que se forma en el nudo Espinardo.
Claro, y aquí surge la pregunta, no sé si incómoda, ¿por qué una infraestructura declarada de interés general, me remonto al año 2007, sigue sin concluir? ¿No han tenido tiempo? Debe ser que no. ¿Por qué seguimos dependiendo de promesas y no de hechos? Mientras tanto, el tráfico en Murcia sigue caótico. La conexión entre la AP7 y la A7 sigue siendo un sueño. Y la autovía sigue terminando en un bancal. ¿Hasta cuánto tiempo? ¿Serán capaces alguna vez de terminar este proyecto? Pues seguiremos dejar pasar el tiempo. Y en otro orden de cosas, esto es Más de Uno, Onda Cero. Médicos y enfermería vuelven a la carga, reactivan movilizaciones contra la reforma del Estatuto Marco. Hay concentración el 23 de septiembre, esa concentración es en Madrid y hay una huelga, nueva huelga el 3 de octubre, que ya está aquí en el horizonte. Sindicatos han puesto encima de la mesa su borrador de estatuto. Quieren jornada de 35 horas, guardias voluntarias y todo lo que exceda de esas 35 horas, pago al menos como hora ordinaria, que se las paguen como una hora ordinaria. También han solicitado ajustar cargas burocráticas y agendas. Quieren reglas claras, sobre todo homogéneas para un sistema que hoy se sostiene demasiadas veces a base de épica y sobre todo de esfuerzo por los profesionales. Sindicato y Ministerio de Sanidad están condenados a entenderse porque si no, vuelve el ruido a consultas y quirófanos. Y la verdad es que esto sería la puntilla, ¿no?, para la fatiga crónica, que en este caso sufrimos todos, los pacientes y también el sistema. Y quiero rematarles con las pretensiones del colegio del gobierno de España, digo el colegio, mi cabeza y a lo mejor que está, del gobierno de España, que ha lanzado el anteproyecto del fumeque. El anteproyecto del fumeque, que va a prohibirlo. Y también vapear, ¿eh? O sea, no se va a poder vapear ni terraza, ni fumar en terrazas, ni en marquesinas de autobuses. Pero bueno, yo me quedo de momento con la problemática que han levantado por parte de la hostelería, que están encabreadísimos. Entonces, ese anteproyecto prohíbe fumar y vapear en terrazas, equiparando los cigarrillos electrónicos al tabaco. También ese anteproyecto viene a reforzar restricciones en marquesinas, en piscinas y espacios sensibles, y prohíbe el vapeo a menores. Tan solo falta el trámite parlamentario y después cambiar. Pero la dirección está clara, ¿eh? Aquí no hay vuelta atrás. Por mucho que se queje la patronal de la hostelería, no hay vuelta atrás. ¿Qué dice la patronal? Pues considera excesivo, lo considera perjudicial para el turismo. ¿Qué tiene que ver el turismo con el fumeque? Pues es lo que después vamos a aclarar con el presidente de Hosteleros OITU. Además aseguran que España, dicen los hosteleros, sería el único país europeo junto a Suecia con terrazas libres de humo. Matiz necesario, Suecia lo prohíbe desde 2019. Lituania impone restricciones muy severas en terrazas y otros países avanzan y están avanzando en esa línea, como por ejemplo España. Es decir, nuestro país no estaría solo si da ese paso. El debate no es nuevo en Europa, la evidencia sobre salud tampoco, ya la conocen. Debe primar, por tanto, la salud pública. No sé qué opinarán ustedes. ¿Debería primar la salud pública en espacios compartidos o la libertad de fumar al aire libre? Claro, depende de a quién se le plantea esta pregunta. Si se le plantea a un fumador, lo mismo dice, pues no, muy mal, ¿no? Porque ahora, si voy a una terraza, me tengo que levantar no sé cuántos metros y alejarme del grupo de personas. Hay alternativas de transición. ¿Qué proponen los hosteleros? ¿De verdad puede caer la facturación? ¿O pasará como con la ley de 2010, que el hábito se supo adaptar? Y un último añadido, que me queda un minuto. En ese último añadido, porque no todos son retrasos ni conflictos, hoy hemos conocido que Murcia va a acoger la primera edición del AIX, el Summit de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, que se va a desarrollar los días 1 y 2 de octubre en el Auditorio Víctor Villegas. Más de 1 millar de asistentes. Empresas como IBM van a participar, o Repsol, la responsable de IA de Google, y divulgadores como Pau García Milá o Iker Jiménez van a formar parte de esta cita organizada por la Fundación Integra. La presentaba esta mañana el consejero de Transformación Digital, Luis Alberto Marín.
Mucha expectación entre todos los asistentes, y es un summit que lo que hace es poner a la región de Murcia en el centro de la inteligencia artificial y de la ciberseguridad. Este es un área que el gobierno del presidente López Miras tiene especial interés en desarrollar. Somos una de las regiones más tecnológicas de todo el país. Somos ya referentes nacionales en digitalización y ahora queremos serlo también en inteligencia artificial y en ciberseguridad.
Sí, me he dejado lo de la inscripción. ¿Dónde? Pues en la página web de la Fundación Integra. ¿Qué vale la inscripción? Gratuita. Viernes 12 de septiembre de 2025, en la realización técnica y producción, María Soledad Rentero Egea. Deportes, Gonzalo Corral, del AMA. Redacción, Informativos, Ángel Alonso y Verónica Martínez. Les habla Julián Vígara. Y al otro lado del teléfono tenemos a una oyente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, querido, que ahí me da vergüenza hablar.
¿Qué va?
Yo solamente llamaba para decirle que yo estoy de acuerdo con que prohíban el tabaco en todos sitios, hasta por la calle.
Ah, ¿también por la calle?
Sí, sí, porque el que quiera fumar, que fume en su casa.
Muy bien.
Porque yo voy por la calle, anoche mismo estaba viendo los trobos, y la gente fumando, y los que no fumamos y nos perjudica, ¿qué hacemos? Aguantarnos.
Bueno, pues todo eso va a cambiar. No sé, donde hay aglomeraciones,
pues
no tengo ni idea
genial.
Lo que dice la ley. Usted lo ve bien, entonces, ¿no?
Yo lo veo genial. Para mí el tabaco... Igual, eso lo estaba diciendo un vecino que estaba abajo fumando. Digo, vamos a ver, aquí en la puerta no fumé. Y la colilla, ¿dónde la tiráis? A la papelera. Digo, bueno, menos mal. Porque solamente he visto una persona joven con una colilla en la mano hasta encontrar una papelera. Que también
Bravo.
Es verdad que hay pocas, que faltan.
Bravo, bravo.
La puerta de Morales Meseguer es una vergüenza. Cuando entra Morales Meseguer, estoy lleno de colillas, la gente fumando, y eso no se debería de consentir, y menos en un hospital público.
Bueno, ahí queda su opinión. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama?
De aquí, de Murcia, Murcia Centro. Carmen, me llamo Carmen.
Gracias, Carmen. Un saludo.
Gracias, Dios.
Bueno, de esta manera hemos llegado con la opinión de nuestros oyentes a las 12:32. Se les hablamos desde Onda Cero. Previsión del tiempo, Noelia García, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Ay, cómo rima todo. Menos mal que no terminaba en 5. Bueno, vamos, eso puede que alguna temperatura. ¿Qué tal, Noelia? Previsión para hoy, el fin de semana. Buenas tardes.
Buenas tardes, hoy viernes, temperaturas máximas de 36 grados en Molina de Segura, 35 en Murcia, 33 grados en Lorca, 32 en Caravaca de la Cruz y en Mazarrón, 31 en Yecla y 30 grados en Águilas y en Cartagena. Predomina el ambiente soleado y el cielo poco nuboso, con algunas nubes de evolución diurna en las sierras. Soplan vientos moderados del sureste. Este fin de semana se mantiene el tiempo estable y las temperaturas al alza. Mañana sábado, máximas que suben de forma notable en interiores. 38 grados en Molina de Segura, 37 en Murcia, 35 grados en Yecla, 33 en Mazarrón y 30 grados en Cartagena. En general, tanto el sábado como el domingo, ambiente soleado y cielos poco nubosos con brumas matinales. El domingo bajan las temperaturas, máximas de 33 grados en Murcia, 32 en Lorca y 30 grados en Cartagena. Soplará viento flojo a moderado de levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy tengo el tiempo muy fácil, 30 grados en Murcia y en el resto, Yecla 28, como en Jumilla, Bullas, Mula, Cejín, Caravaca, Moratalla y 29 en Calasparra.
Más de uno, Región de Murcia. Cada día de lunes a viernes, de 12:20 a 2:10.
Hoy es un día estupendo. Hoy en ¿A quién no le va a gustar? Vuelve la copla con salitre, con violines y un nudo en la garganta. Si alguna vez te han dejado en el muelle, esta canción te entiende mejor que tu propio psicólogo. Marinero de luces fue el tema insignia del álbum homónimo, con el que Isabel Pantoja regresó como viuda de España en el año 1985, después de la muerte de Paquirri. Lo escribió José Luis Perales, lo compuso, lo produjo, y aquí tejió una elegía donde el marinero se hace metáfora del adiós. La crítica llegó a definir al disco como instrucciones para llorar. El imaginario marinero no es casual, la letra convierte el duelo en travesía. Ella espera en tierra, él se fue mar adentro. Copla clásica con producción ochentera que la hizo muy, muy especial. Aquí, entre el Segura y el faro de Cabo de Palos, de marineros algo sabemos, y de marineras, las de Rosquilla también. El que no haya cantado esto alguna vez, marinero de luces, que tire la primera anchoa. Es que esto es una cosa muy cuñado todo esto. Hace 40 años que sonó por la radio esta canción.
¿A quién no le va a gustar?
Cuando le play.
No, esa no, la 4.
Sacrifica mucho eso.
Quieto ahí parado. Quieto y parado. ¿Qué sabréis ustedes?
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo gaviota del...
Sí, no tenemos tiempo para canciones, ni para... Ahora buscamos la canción, Sorrentero, ¿vale? Desde el principio, es que ha habido un problema técnico. El mundo informático de vez en cuando juegas malas pasadas. Ah,
al marinero le ha venido una tempestad. Buenas tardes.
Olvidaste que yo, golondrina del aire, Sol, busca, te estaba esperando.
Busca la canción, Sol, por favor.
Te llevaste contigo mis últimos besos.
La aguja de la audiencia se está hundiendo en estos momentos.
Te embriagó aquella tarde, tarán, el olor de azahar.
El marinero se está hundiendo el barco.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía.
Ahora, oye, ahí mejor. Vale, ya.
A ver,
venga, venga.
Qué voz más jovencita, fíjate, Ángel.
Sí, es verdad.
Qué niña era. Claro, hablamos del año 1985. Y estamos en 2025.
¿Se había casado con el torero?
Claro, ya apareció con la viuda de España dos años después.
Ah, sí.
Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar.
Ya nos daba una pista de lo que iba a suceder luego. Dice ahí, yo golondrina. Luego se demostró que sí, era una buena pájara con el caso Marbella.
Pero bueno, eso te ha quedado muy machirulo, Ángel. Te ha quedado también súper cuñado eso.
No, no. Es que luego se demostró en el caso Marbella.
Las bolsas de basura.
Ya lo dijo ella, yo golondrina. Sí, buena pájara.
Eso no es machirulo.
Eso es la realidad. Además, en esta casa.
No terminó en chironada.
Hombre, claro. Y en esta casa, además, hicimos una entrevista.
Terminó en la jaula, el pajarito terminó en la jaula.
Hicimos una entrevista al que era entonces jefe de la Policía Nacional en Marbella, que vive en Yecla, Francisco de Paula, que si me está escuchando, un abrazo. Y nos contó en un programa regional los detalles de aquella operación, la operación Malaya. Era Malaya, sí.
Malaya.
O sea que ya ella advertía ya la canción que estaba hecha una pájara.
Llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Y ahora sí, Ángel Alonso, aparte de
los pájaros,
de ese paréntesis, nos va a contar algunos de los temas que hoy prepara en el informativo.
Venga, el índice de precios al consumo, el famoso IPC, subió un 2,1% en Murcia el pasado mes de agosto en tasa interanual, es decir, si sumamos los últimos 12 meses. En el resto del país está en el 2,7%, o sea, un poquito más bajo aquí en la región de Murcia. Lo que más subieron, pues lo sabemos todos, la vivienda, el agua, la electricidad, el gas, y lo que más bajaron, pues el vestido y el calzado, lo que dice el Instituto Nacional de Estadística. Cinco colectivos católicos de Murcia han presentado un requerimiento ante la Fiscalía de Menores. Piden que se proteja a los jóvenes del Centro de Menores de Santa Cruz, ya que están, a su juicio, expuestos a un trato deshumanizador y contrario a sus derechos fundamentales. Expresan dolor y gran preocupación. Y hablan de que, bueno, pues los buenos católicos tienen que querer a estas personas. Por cierto, que un portavoz adjunto de Vox, el portavoz adjunto Rubén Martínez Alpañez, ha anunciado que su formación ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional para conocer el dinero que se destina a la inmigración ilegal, tanto en esta comunidad como en España.
Quiere saber hasta dónde va el último céntimo, ¿verdad?
Sí. Dicho. El titular del juzgado de instrucción número 7 de Murcia, en funciones de guardia, ha dejado en libertad con cargos al conductor detenido este miércoles por el atropello mortal a una mujer en la avenida de Alicante. Hemos estado esta mañana con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha sido el que ha presidido el acto de toma de posesión de Francisco Lucas como nuevo delegado en la región de Murcia, delegado del gobierno. Ha hablado mucho de justicia, ya que las competencias en materia de justicia en la región de Murcia no es de carácter autonómico, sino es el Estado el que las mantiene, y ha hablado de las peticiones del Consejo General del Poder Judicial para que haya más jueces en esta región de Murcia por la situación de colapso que tenemos en estos momentos. Luego les contamos detalles. Hablaremos también de la orden que regula el desarrollo de estrategia digital libre en los centros educativos no universitarios públicos de la región, que entra hoy en vigor. Y la Policía Nacional ha detenido a un conductor por la presunta comisión de varios delitos de desobediencia grave y contra la seguridad del tráfico. En un control salió huyendo y luego lo han pillado.
A las 2 menos 10 continúa Más de Uno Murcia con la información regional. Y la pregunta es evidente: ¿a quién no le va a gustar? Gracias, Ángel.
Hasta luego.
Hasta luego.
Más de Uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Señor Corral de Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julián.
¿Lo he dicho bien?
Sí,
no,
genial,
me lo puedo
genial,
creer.
Genial.
No me lo puedo creer.
Muy
bueno,
bien, muy bien.
Que tu madre estará encantadísima de que digamos su apellido, ¿no?
Sí, obviamente.
Claro, es que mi madre me dice, pero tú no tienes apellido.
No,
no, tienes
de hecho, madre. Mi madre me lo dice, a ver si Julián algún día dice mi apellido bien.
Claro, ¿cuál es el nombre de tu madre?
Conchita.
Conchita, Concepción. Concepción de Lama.
Ahí está.
Madre de la criatura. Pues nada, cuéntanos algunos de los asuntos que hoy son noticia en cuanto al deporte.
Pues es viernes y toca hablar del fin de semana, de la previa, de lo que está por venir, porque es fútbol, es Real Murcia, que afronta este domingo su tercera jornada de Liga al conjunto grana, visita al Atlético madrileño, un equipo que de hecho no se le ha dado nada bien en estos últimos años, y el partido que se va a disputar a las 12 del mediodía, ese mismo domingo, los de Joseba, que buscan esa segunda victoria de la temporada, la primera a domicilio, y un paso importante pues para consolidar ese buen inicio liguero. De momento en la enfermería seguimos pendientes de Esteban Sabeljic, el central, que ya sabemos los problemas de rodilla, veremos si va para 3 meses en caso de esquivar el quirófano, y si no lo esquiva se pierde toda la temporada. Pero bueno, dicen que hay sensaciones, tuvo sensaciones el jugador, las mismas que tuvo hace tiempo, ¿no? Que ya sufrió una misma lesión en esa rodilla, esperemos que no sea nada grave. En baloncesto, turno para Luca Murcia de Sita Alonso, que hoy afronta en Francia la que será su última prueba de pretemporada, antes de la competición europea, esa previa a la BCL, y el equipo jugará hoy a las 6 en ese torneo corto de preparación que dura hasta el domingo y que sirve para los de Sito estar a punto. El único jugador que no estará sobre la pista será Kaiser Gates, que todavía arrastra molestias. Así que el UCAM Murcia, que juega hoy a las 6 y que se podrá ver por el canal de YouTube, que ahora me pillas ahí, Julián, que es un equipo francés, el nombre del canal de YouTube es francés, pero se puede ver por YouTube el partido. En fútbol sala, cita importante también para el Pozo Murcia, después de ese último partido en el que ganó la Alcira, pues hoy toca otra vez jugar, ponerse el mono de trabajo ante Noya a las 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Murcia, y el único objetivo es confirmar esa mejoría, digámoslo así, y a ver si consigue lanzar dos partidos seguidos con victoria. Y también este fin de semana, que quiero comentar, hay derbi, Lucas Murcia contra el Lorca Deportiva en Segunda Federación el domingo a las 7:30. Gran partido para vivir en el Estadio Bisóquer La Condomina, que además los de Germán Crespo necesitan ganar después de caer 2-0 ante el Melilla en esa primera jornada. Así que mucho deporte, Julián, que luego seguiremos tratando en Onda Deportiva a las 2.
A las 2 de la tarde, de 2 a 2 y media, web y app, y a las 7:30, Onda Deportiva en La Brújula, 7:30 de la tarde. Gracias, buen fin de semana.
A ti igualmente, Julián.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre, corre o camina en Toledo o participa de forma virtual estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es, porque contra la ELA, cada paso cuenta.
Descarga la app de Onda Cero y disfruta de los podcasts de Más de Uno Región de Murcia.
Este año, el corazón de Murcia late más fuerte. Rincón de Pepe cumple 100 años y lo celebra con el menú 1925, un viaje a sus orígenes a través del sabor. Rincón de Pepe, 100 años de vanguardia, 100 años de tradición. Reserva en restauranterincondepepe.com.
Del 4 al 16 de septiembre, Murcia vibra como nunca. Más de 300 actividades, más de 60 conciertos y la magia de un 1200 aniversario que se siente en cada rincón. Huertos del Malecón, cine junto al río, food trucks, la Gran Noria, atardeceres únicos y la tradición a flor de piel. Murcia se mueve contigo. Feria de Murcia 2025, una efeméride redonda. Más info en eventos.murcia.es y en la app Tu Murcia. Ayuntamiento de Murcia.
Con Top Ducha llegó tu momento más fresco del verano. Con la reforma de tu ducha te instalamos gratis tu mampara de baño de diseño. Oferta de julio a septiembre. Top Ducha, en calle Cabecicos 9, esquina Galileo, Murcia. Y también en Alicante y Valencia. Top Ducha y Top Cocina. Experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños.
Es el momento de estrenar Nissan. En Nissan Marcos Automoción tenemos los mejores modelos para ti. El Qashqai, el Yuki y el X-Trail te esperan con ofertas irresistibles. Estamos en Murcia, Cartagena y Lorca. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción.
Conéctate cada día a la información.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Me encanta.
Hoy queremos detenernos, como decíamos, en una polémica que afecta de lleno a la hostelería y al turismo en España. Al menos eso es lo que dicen desde la patronal. La prohibición de fumar en terrazas, que recoge en este momento el anteproyecto de modificación de la ley del tabaco y que ha aprobado el Consejo de Ministros. La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia, OITU, pues considera que se trata de una medida excesiva, de una medida que es incomprensible, que no solo impactará, dicen, en el día a día de los bares, de los restaurantes, sino que también en la convivencia ciudadana, en el turismo. Aseguran que también esto afectará a la imagen internacional del país. Vamos a saludar a Bartolomé Vera, que nos acompaña para valorar el alcance de esta decisión y el posicionamiento del sector, que es claro. Presidente de OITU, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Señor Vera, bueno, en primer lugar, ¿por qué considera hoy tú que esta prohibición de fumar en terrazas es excesiva, es incomprensible?
Bueno, lo primero es que una medida, un anteproyecto de ley de esa magnitud deberían de haberlo consultado con el sector. Al final, España y sobre todo en la región de Murcia, muchos locales dependen 100% de sus terrazas, otros tienen gran parte de clientes en las terrazas, como todos es sabido que hacemos mucha vida social y utilizamos mucho las terrazas, y que actualmente la convivencia entre fumadores y no fumadores existía y todo el mundo se llevaba muy bien, ¿no? Entonces pensamos que tenían que haber primero contado con nosotros, pues está en peligro muchos comercios, muchos pequeños cafeterías y restaurantes que dependen 100% de su facturación de la terraza. Y nada, es decir, han hecho este anteproyecto sin contar absolutamente con el sector, absolutamente para nada.
Bueno, ¿qué nivel de inquietud existe en este momento entre los hosteleros de la región de Murcia después de conocer este anteproyecto?
Pues mucho, mucho, porque nosotros celebramos, como decía antes, pues muchas fiestas, hay muchos acontecimientos que lo hacemos en la calle, que se montan barras, que se amplían las terrazas, y al final, pues, parte de esa facturación, un porcentaje muy alto de esa facturación, pues depende de esas terrazas y de esas barras que se montan, ¿no? Entonces, pues al final, esa prohibición sabemos que va a hacer que muchos clientes, pues, vengan menos, estén más incómodos, porque también nos planteamos cómo va a ser, ¿no? Estás en la terraza tomando tu café, te levantas, te tienes que ir a unos metros, te fumas el cigarro, dónde tiras esa colilla, vuelves a la mesa, no sabemos si esa operativa cómo va a ser, ¿no? Y lo que sí que estamos seguros es que no va a ser para nada productiva y que va a generar pues ese descontento por parte de los clientes.
Pero luego usted considera usted considera que se va a dejar de ir a una terraza porque no se pueda fumar. ¿O una parte de la población va a dejar de ir a una terraza, a una cafetería, a un restaurante, porque no puede fumar?
Sí. Incluso lo que pensamos es que a lo mejor, en puesto de quedar en una terraza un grupo de amigos, pues se van a una casa y quedan a cenar en esa casa, y porque ahí sí pueden fumar, donde es un espacio cerrado, donde al final el perjuicio de fumar en espacio cerrado va a ser es mayor que si fuese en la terraza. Claro que sí, al final hay gente que fuma, que sale para tomar ese café o cenar y quiere disfrutar de su cigarrillo, y al final pues se le está poniendo una prohibición que puede optar por otras opciones.
Y esto, porque ustedes dicen que esto puede tener también un impacto negativo en el turismo, en la imagen internacional, yo decía al principio. ¿En qué aspectos concretos se puede notar esto? ¿De qué manera puede afectar al turismo que no se pueda fumar en una terraza?
Que al final lo que sí que sabemos es que cuando nos visitan los turistas extranjeros, al final ellos vienen de vacaciones, vienen a disfrutar de lo que no tienen, que es esas terrazas, poder comer o cenar al aire libre y poder disfrutar pues de sus días de vacaciones. Y de hecho, pues ellos fuman y consideran que venir a España y disfrutar y pasar sus vacaciones, pues bueno, el poder fumar en las terrazas es un punto a favor, ¿no? Sabemos que España es líder a nivel, prácticamente somos los segundos a nivel mundial en turismo internacional. Son casi 100 millones de turistas que nos visitan y sabemos que va a traer muchas consecuencias. Y luego también nos preocupa mucho los trabajadores, los camareros, qué van a estar haciendo, son los policías, cómo van a mediar con ese cliente que se sienta, que se quiere fumar el cigarro y que no entiende por qué no puede fumar si está al aire libre, evidentemente, porque hay una ley. Pero al final pensamos, ¿no?, que el tema del tabaco se puede gestionar mejor desde la prevención y desde otro tipo de medidas que puede implantar el gobierno y no desde la prohibición, y sobre todo en un sector como es el sector del turismo, el sector de la hostelería, que es tan importante económicamente para el país.
Según la encuesta de la que ustedes hablan, la mayoría de la población prefiere campañas de concienciación antes que prohibiciones. ¿Es esa la vía alternativa que ustedes proponen, o también habría otra vía, ¿no? Quizá dividir la terraza entre fumadores y no fumadores, como al principio esta ley se puso en marcha. Es que me está mirando por aquí una fumadora.
A ver, al final eso también se hizo en una ocasión.
Al principio de la ley.
Interiores, sí. Claro. Sí. Conlleva un gasto. Nosotros pensamos que está bien como está, y pensamos que lo que hay que trabajar es en que la gente tiene que saber que el tabaco es malo, que el tabaco mata y que tienen que dejar de fumar. pero desde la prevención y desde decir la realidad del tabaco, pero no desde la prohibición y no utilizando el sector del turismo, que es lo que realmente pues nos enfada, porque muchas veces utilizan el turismo como una industria importante que aporta muchísimo a la economía de nuestro país, y en este caso hacen un anteproyecto de ley que no consultan para con nosotros qué problemas vamos a tener, no solamente el económico, sino el que decía antes a nivel laboral, y por lo menos eso, y haber podido debatir y ver alternativas que no directamente la prohibición.
Solamente esto se prohibió en Suecia, bueno, y en España llevamos ese mismo camino. No hay ningún otro país de la Unión Europea, en Europa, que donde no se pueda fumar en... Pero creo que en Francia sí, ¿no? O al menos no se
ahora
podía...
Mismo,
ahora no.
Ahora mismo el único es Suecia. Claro, nos sorprende también mucho que España, uno de los países con más horas de sol, que todos lo sabemos, siempre preferimos una terraza. Quitado los dos meses estos de agosto, julio y agosto, que a veces las temperaturas al mediodía son muy altas, el mayor tiempo posible buscas una terraza, buscas estar al aire libre y sobre todo nosotros y sobre todo los que nos visitan, es decir, los que nos visitan sabemos perfectamente que aunque sea el mediodía y haya 40 grados, están en las terrazas disfrutando de nuestro sol, de nuestro clima, que por eso somos el segundo país del mundo en turismo.
Aquí no ha habido diálogo, ¿verdad? Esto lo han organizado ellos. No ha habido diálogo con el sector, ni con la patronal nacional, absolutamente nada, contacto, no os han chequeado.
Nada. Nos hemos enterado exactamente igual que todo el mundo, a través de los medios de comunicación.
Vale, y mirando al futuro, en Bartolomé, si la norma sigue adelante, como parece que va a ocurrir, porque esto tendrá que ser llevado al Congreso de los Diputados, pero creo que se va a votar fácilmente. ¿Qué impacto en cifras de empleo, de facturación, de competitividad teme que pueda tener en la hostelería de la región de Murcia? Imagino que también será igual que en el resto.
Igual.
Aquí no cambian las cosas.
A ver, no, efectivamente, pero a ver, no podemos valorarlo ahora mismo. Sabemos que el impacto es muy grande. Tendríamos que ver, primero, todos aquellos cafeterías o restaurantes que 100% dependen de las terrazas. Ahí sabemos con seguridad que un 50% de la facturación se va a caer. Y un local que pierde el 50% de sus ventas es un local que está desahuciado. Estamos convencidos que no va a poder seguir funcionando. Entonces, y sobre todo se trata muchas veces que son locales pequeños, que no tienen esa alternativa de interior para poder compensar esa facturación que puedan perder en el exterior. Entonces, es que no se ha hecho ningún estudio, no se ha hecho nada, con lo cual está todo por hacer. Y nos preocupa también mucho el tema de trabajadores, es decir, cómo los trabajadores van a estar continuamente discutiendo, peleándose, porque al final eso va a terminar en una pelea con los clientes que se sientan que se ponen a fumar y que no quieren levantarse y que no quieren apagar el cigarrillo y que dicen que están al aire libre y tienes que llamar a la policía. Es decir, al final nos va a generar conflictos todos los días. Y no me quiero ni imaginar en una gran terraza de un hotel en Mallorca con 500 personas disfrutando del sol y disfrutando de la terraza y de las piscinas. No sé cómo se puede gestionar el que los clientes no fumen. Sinceramente no sé cómo poder organizarlo.
¿Usted recuerda en el año 2010, que creo que cuando se puso en marcha la ley antitabaco en el interior, afectó a la facturación o supimos adaptarnos? ¿Cómo lo recuerda usted? Nos quedan 40 segundos.
Fue un periodo de adaptación, pero y que tuvo también su periodo de adaptación y tuvo también sus momentos complicados con los trabajadores. Pero al final, tenías la opción de la terraza. Es que ahora no tienes ninguna opción. Tú decían, bueno, no puedo fumar en interior, pero me voy salvo a la terraza.
Sí, sí.
Claro, pero es que ahora no tienes ninguna opción.
¿A cuántos
ahora
metros tienes que retirarte de la terraza?
15, 15 metros. ¿Y qué haces? ¿Te levantas y estás solo, te llevas el móvil y lo que lleves y cuando vuelves te has quitado la mesa?
Pero o mides a alguien ahí 15 pasos, ¿no? 15 metros. 15
por paso, pasos. Claro, más o menos, depende de lo alto que seas.
No se olviden marcarlas con rayitas para que sepan distinguir. Un abrazo, mucha suerte, claro. Bartolomé Vera.
Gracias a vosotros.
Presidente de hoy, tú llega el boletín de la una. Mira, vamos a hacer una cosa, Sol Rentero. No sé ni qué hacer, claro. Está Miguel. Espera, que están localizando a Miguel Tebar. Claro, estoy hablando y me hablan por los auriculares para decirme, oye, que no se pone nadie al teléfono, que tienen menos peso que un elefante. Bueno, no, que un gorrión. Miguel, ¿qué tal?
¿Qué decís de mí? ¿Qué decís de mí?
Pues hijo mío, que tienes que estar preparado y no lo estás, que estamos localizando a este hombre, a Javier Martínez, sí. Y tampoco está.
Tampoco está
que
preparado.
Encima que hablamos del Azarrock. Bueno, mudo.
El Azarrock ya sabes que una cosa, o sea, el propio origen del nombre es como muy rural. Entonces hay que tener paciencia, porque ya sabes que cavar una zanja pues cuesta.
Ya. ¿Tú qué tienes que ver con el Azarrock a todo esto, Miguel Tebar?
Vale, pues te comento. La gente de Azarrock es una asociación cultural y de ocio de Abarán, y hace unos años se marcaron un ciclo, un certamen de canción de autor, y entonces pues querían que fuese jurado, ¿no? Miembro del jurado, y allí estaba asistiendo.
Hace unos años, no, perdón, hace 20 años.
No, el de canción de autor desde hace unos pocos años. Entonces, a partir de ahí, pues ellos me contaban lo de su proyecto principal, que es este
Azarrock. Azarrock. O sea, lo de Azá es por Azada.
Ahí está, claro.
Ah.
Por eso lleva la tilde ahí rara.
Ya.
Azarrock.
Es como decir en murciano, por ejemplo, es lo mismo decir 100 euros que dame 100 euros. ¿No? Es exactamente lo mismo Azarrock que Azada.
Pues sí, exacto.
Venía a ser lo mismo. Dame 100 euros.
Pues coge es lo mismo.
Claro, pues coge la Azá. Bueno, tus grupos exacto. Favoritos. Noisebox es uno de ellos.
M. La Crua es mi artista favorito.
Bueno, el DJ M. La Crua, que va a estar amenizando entre grupo a grupo, ¿cómo va a ser?
Pues la verdad es que le han dado bastante protagonismo, creo. Por eso te digo que hay ciertos festivales que merece la pena apoyarlos, porque se hacen, aunque se haga desde municipios, por decirlo de alguna manera, menores, ¿no? En cuanto a impacto cultural, pero se lo llevan currando desde mucho tiempo, en este caso 20 años. Están trabajando durante todo un año y ponen todos sus recursos, ¿no? Y todos sus esfuerzos en que la cosa salga bien. Y es la primera vez que en el festival, un festival de rock, van a poner un pinchadiscos, ¿no? Se les ocurrió que en vez de haber ahí un hilo de fondo, como hay en muchos festivales, entre grupo y grupo, pues que hubiese un artista, y al artista le van a poner un escenario. O sea, está el escenario principal donde van a pasar las bandas, y después está el escenario secundario donde está M. La Crua.
Bueno, espera un momento, Miguel, perdona que te diga, pero es que efectivamente M. La Crua es un artista de primera división.
Muchísimas gracias.
Habría que saber cuál es la pinchada que va a hacer M. La Crua. Si va a poner rock o va a dar ahí un giro, imagino que sí, ¿no? ¿Cómo se va a llamar tu pinchada, pues, M. La Crua?
Pues la verdad es que la sesión la había titulado precisamente, tú sabes que le gusta a M. La Crua jugar con... Pues, con
¿pero
con
va a ser o no va a ser conceptual esta vez? ¿Sobre algún concepto
por supuesto,
concreto?
Es,
sí, ¿no?
excavando en todos los estilos del rock.
En todos.
Así se titula. En todos los estilos del rock. ¿Y por qué en todos los estilos? Pues porque el propio cartel de Azarrock es muy ecléctico. Hemos escuchado ya algo, ¿verdad? Ha pinchado Sol, ha estado caótico.
Y a Noisebox. No, ha estado caótico, no lo hemos pinchado. A Noisebox, sí.
Ha empezado con Noisebox.
Espera que salude a Javier porque tiene problemas con el teléfono, se le ha roto y solo puede hablar por manos libres. Vamos a ver qué tal se le escucha. Javier Martínez, jefe de escenario y vicepresidente de Azarrock. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los oyentes y a ti, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, no se te oye mal. Nos quedan 3 minutos. Miguel, preguntas para Javier.
Bueno, pues la pregunta para Javier, no lo vamos a poner un aprieto, ya hemos hablado del DJ, de todas las lindetas que hará,
pero que nos diga por qué está Estado Caótico, por qué está Lude, por qué está Noisebox, tres bandas murcianas con géneros totalmente distintos dentro del rock.
Bueno, la iglesia es una de las señas de identidad, como tú bien has dicho. En este sentido, los 20 años pueden ser buena muestra de ello, ¿no? De cómo nos esforzamos de que este festival sea de todos para todos. Y también tenemos un concepto muy claro, que es la cultura de cercanía, ¿no? Aquella tan denostada muchas veces, tenemos hasta refrán en el refranero español, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Creemos que este mito se debe desmitificar, nunca mejor dicho. Y en este sentido, tradicionalmente, históricamente, en estas 20 ediciones, siempre hemos contado con la cultura de cercanía. En ese sentido, en este caso, la música de cercanía, ¿no? Una vecina, un pueblo vecino como Cieza, que históricamente ha dado tantos grupos tan interesantes como este Estado Caótico, pues creo que tenía que pasarse por este escenario. En cuanto a Lude, bueno, pues cuando teníamos aquella fase de concurso en los inicios, siempre se paseaba por aquí lo más granado del nu metal murciano, que siempre ha tenido muy buena representación. Naya, Hans Topo, pues estos Lude vienen a sumarse a ese esfuerzo de hacer de la región de Murcia un baluarte del nu metal y de las nuevas músicas del rock que derivaron a finales del siglo XX y principios del XXI en grupos de muchísima importancia que han tenido mucho calado. Y en cuanto a Noisebox, era una espinita que teníamos con uno de los grupos murcianos más carismáticos, mejor preparados sus músicos, con un historial de directo impresionante, y creíamos que era el momento de Noisebox. Era, nos una amistad con algunos de sus miembros, y además, por lo tanto, ya tocaba que una de las mejores bandas murcianas de todos los tiempos, como son Noisebox, con Jesús a la cabeza, pues se pasaran por aquí y deleiten a la gente con la música tan buenísima que hacen.
Y además será el único festival que suba en un escenario como Dios manda, como se viene diciendo, a Noisebox a presentar su excelente discazo este año, que es el primer disco íntegro en español que tienen. Y luego, además, un pedazo de cabeza de cartel, que aunque se han pasado muchas veces ya por la región, siguen arrastrando seguidores fieles. Cuéntanos.
Muchísimas ganas las que teníamos este año de ofrecer un cartel poderoso. Y eso que tú dices de trabajar durante todo el año, bueno, pues me vienen a la mente reuniones de hace meses donde teníamos un plantel de artistas, por suerte, muy variado y muy potentes todos. Pero bueno, llegamos a un acuerdo que teníamos que volver a potenciar nuestras raíces. De hecho, este año tenemos muchas actividades en torno a la Zarroz que están ligadas a nuestro municipio. Pues podemos decir que entre los grupos, lo que te he dicho de los grupos murcianos y quizás estos Derby Motoreta, es un festival de raíces este año. Es un festival de raíces, en este caso, las raíces de una comunidad hermana y vecina como es la andaluza, donde qué duda cabe nos une tanta tradición y cultura que está a la vista, ¿no? En nuestro vocabulario, en nuestra manera de entender el sur de España, cómo somos, cómo nos expresamos y nos relacionamos con los demás. Y todo este, digamos, impronta, toda esta impronta que tiene el sur de España, creemos que a nivel cultural viene muy bien desarrollada por la música. Y en este caso, Derby Motoreta es fiel reflejo de ello, sin dejar de lado toda la música progresiva, toda la música death metal, incluso en algunos riffs de guitarra, que se esconde detrás de sus acordes, que sí, muy andalusí en tono, pero muy del siglo XXI y muy de la época global, ¿no? De la
bueno.
música entendida como raíz y futuro.
Bueno, cambia de teléfono, aunque no se te ha escuchado mal. Javier, muchísimas gracias y enhorabuena. Nos queda por... No nos queda nada, simplemente recordar las fechas. 13 de septiembre, Parque Municipal de Abarán. Derby Motoretas, Burrito a Cachimba, Noisebox, Lude, Estado Caótico y pinchando en La Croix. ¿Qué esperas, Javier, del DJ?
Bueno, la ilusión con la que afrontamos este pasito adelante dentro del colectivo es muy ilusionante, debo deciros. Además, no solamente hemos introducido un elemento nuevo como es el DJ, ¿no? El pinchadisco, que me gusta a mí también decir,
sino que contamos con Miguel Leche, que llega un momento que cuánto agradecimiento podemos tener a personas así, ¿no? Que no duda en aportar su granito, en este caso un grano bien grande, si me permiten, Miguel, porque creo que sí, el pasito que queríamos dar para entretener, a fin de cuentas, entretener durante todo el evento al espectador, se ha traducido finalmente en la asistencia de una persona de renombre en el ámbito musical, y para nosotros...
Ahí lo dejamos, y de la cultura. Gracias a los dos, Miguel Tebar, un abrazo muy fuerte. Adiós, Javier.
Mañana, a partir de las 8 de la tarde, estaremos.
Un abrazo, hasta luego. De seguida, Antonio Rentero. Hablamos de cine. Y hablamos, por cierto, de la película, nueva película de Amenábar. Y de Cervantes. Y de cómo lo ve, cómo lo ha visto Amenábar, cómo ha visto Amenábar a Cervantes.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Murcia, Gran Vía 17. Infórmate en soloptical.com.
Murcia Río presenta Coque Maya en concierto. ...19 de septiembre... ...entradas a la venta en... ...iboleleproducciones.com...
...estás haciendo mal... ...al dejarme pasar...
...Coque Maya en Murcia...
...hasta que diga sí, sí, sí... ...hasta que diga sí...
...más que chollos en Rapimueble... ...dormitorio 179 euros... ...juvenil 389... ...cheslong ahora solo 389 euros... ...Rapimueble... ...las mayores exposiciones del mueble y descanso... ...más ahorro, más ofertas, más barato... ...estamos muy cerca de ti... ...y en rapimueble.com.
Queridos animales y seres humanos, ¡vamos al agua! ¡Sí!
Yo me tiro por el tobogán.
Yo me pido un cubo de agua gigante.
Es el mejor parque para los niños.
Disfruta del verano en el acuático de Terranatura Murcia. Toboganes, piscina del cubo, río lento y toneladas de agua y diversión para toda la familia.
Terranatura Murcia lo tiene todo muy cerca de ti.
Un suburbano 100% eléctrico con espacio de sobra y ganador del premio al coche eléctrico mundial. Suena bien, ¿no? Pues con el Hyundai Inster lo tienes todo. Llévatelo ahora por 13.980 euros. En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Más información en Hyundai.es.
Gasmóvil, tu concesionario oficial Hyundai en Murcia.
En Onda Cero, Región de Murcia, más de uno.
En Onda Cero, Región de Murcia, Pantalla Cero.
A ver si me buscas ahora una canción sol para sexo sentido que se llama Empótrame contra el taquillón. Está en YouTube, ¿vale? Una gran canción. ¿No la has oído? Bueno, luego la vas a escuchar. ¡Hola, Antonio! ¡Tony!
¡Hola, Juli! ¡Juli!
Buenas tardes, Chimo. Ya hace mucho que no lo decimos. ¿Qué será de este presentador? Era muy bueno, ¿eh?
Una pregunta. ¿Sigue vivo?
Era muy bueno, claro.
Te lo digo desde el cariño y el respeto.
Sigue vivo. Era un pedazo de presentador. Y sabía llevar perfectamente porque lo tenía muy difícil. Era el presentador de Tómbola. Claro.
Pero el que decía... El que saludaba era... Mariñas. Jesús Mariñas. ¿Era Jesús, Julián?
Sí, Jesús Mariñas. Jesús Mariñas.
No, Julián Mariñas era periodista. Carmeles. En Telecinco presentaba la noticia.
Que te calles, Carmeles.
Claro, un clásico.
Era un clásico, es una cosa antigua.
Ahora, bueno, lo estamos explicando a mucha gente que no sabe esto de qué viene, y era de que cuando entraba por teléfono en Tómbola, cuando se despedía... Pues era su despedida habitual.
¡Un abrazo, Chimo! ¡Un abrazo, Chimo!
Sí.
Para que veas qué tontería sigue en nuestra cabeza dando vueltas.
Pues eso es que somos un poco frikis.
No.
No.
Bueno, ¿tú te acuerdas en la antigua sede de Onda Cero Murcia?
De la calle
Madre de Dios.
cuando hacíamos tú y yo un programica con, fíjate, del viejunismo, con los sonidos curiosos que había en internet.
Ostras, sí.
Desde el que te pego leche a que te meto con el mechero y todas estas tonterías.
Porque
hace
había
30
nacido
años,
YouTube, claro, creo, y empezaban a meter los sonidos esos que ahí quedan y que, claro, eso ya es.
Pero yo creo que no era todavía ni YouTube. Yo creo que era incluso antes de YouTube.
¿Y que, por
cuando internet era en blanco y negro.
Exacto, sí. Nosotros ya habíamos nacido, ¿eh?
Sí. Después de los dolores.
Después de los dolores. Bueno, hay una película que está teniendo, por lo menos, es muy mediática. Está teniendo una gran promoción y ahora explicaremos por qué. Pero empezamos por la Filmoteca, porque la Filmoteca hay sorpresas, ¿no? En la película sorpresa que nadie sabe qué es lo que se va a proyectar. Uno llega, se sienta allí y allá te guste o no.
Correcto, eso es el concepto de la película escondida con la que se inicia la programación 2025-2026 de la Filmoteca Regional. Y este jueves a las 19:45 horas se encenderá el proyector y todo el público descubrirá justo en ese momento y solo en ese momento, solo con tilde, aunque la RAE diga que no, ¿qué película es la que va a iniciar esta nueva temporada? Y ya digo yo que normalmente no decepciona. No, a lo mejor alguien se ha levantado y se ha ido porque a lo mejor dice, ay, es que la vi justo ayer.
Pero es extraño.
Pero las películas suelen estar muy bien escogidas y una forma muy divertida y, claro, sorprendente de iniciar la programación, que como siempre está disponible en la página web filmotecamurcia.es, y ya la semana que viene empezaremos a desgranar en cada día de la semana las recomendaciones.
Bueno, vamos con el primer estreno de la semana. Yo creo que hasta ahora se habla muchísimo de él y es el más mediático de todos, El Cautivo.
¿Acaso no lo saben vuestras mercedes? El infierno en la tierra.
Miguel Reyán.
Sí, qué grande.
Miguel de Cervantes Cortina.
¡No, por favor!
A este lo matan hoy.
¡Yo no soy nadie!
Por lo que piden por nosotros de aquí no nos rescata ni el rey.
Puede que estos caballeros te miren ahora por...
Bueno, estamos hablando de esta película que habla de Miguel Cervantes de Cortina.
No sé, el padre.
Pues eso, de Saavedra.
Ahí sí, sí.
Bien, claro, no lo sabía yo que era el padre. ¿Qué viene a descubrir esta película o qué aporta? ¿Qué, no sé si está bien hecha, si la has visto, si te ha gustado.
A ver, El Cautivo, que es la nueva película de Alejandro Amenábar, nos narra un periodo muy concreto de la vida de Miguel de Cervantes, que es cuando estuvo preso en Argel, de ahí El Cautivo. Que es una etapa muy complicada en una vida bastante complicada, porque es que este señor, Miguel de Cervantes, es que tiene, no una película, es que tiene una trilogía de películas por la vida tan atribulada que tuvo. Combatió en Lepanto, de ahí el sobrenombre del Manco de Lepanto, porque una herida de guerra le impedía el movimiento de la mano izquierda, no es que la perdiera la mano, o sea, perdió el uso, pero la mano estaba ahí. Y además es que precisamente en esa etapa en la que estuvo cautivo fue cuando comenzó a escribir El Quijote. Es decir, que estamos ante seguramente uno de los puntos más importantes de su historia y también de las letras españolas, que todos sabemos que son letras universales. La cuestión es que dentro de esa película de aventuras que es El Cautivo, protagonizada por Julio Peña, Alessandro Borghi, hemos oído a Miguel Reyán, aparece también Roberto Álamo, Luis Callejo, Fernando Tejero, nos vamos al año 1575 y a ese momento en el que además no es un preso cualquiera Miguel de Cervantes, es alguien por cuyo rescate se ofrecía dinero, por lo tanto era un cautivo al que había que cuidar. Y aquí es donde tenemos precisamente la atención que va a recibir por parte de el Bajá de Argel, y a partir de aquí es donde Amenábar elucubra una parte que realmente en la película son 2 o 3 minutos, es que no dura más, en la que hay una relación homosexual entre estas dos personas.
Es que solo se habla de esa parte de la película.
Pues sí, pero es que es el propio Alejandro Amenábar el que ha hecho profesión de fe de no, por mi condición de homosexual no podía soslayar el elemento de la homosexualidad,
bueno,
de Cervantes.
Eso se lo ha inventado él, eso
correcto,
es una ficción.
Correcto.
Como que diría, puede que sí, puede que no.
Como diría nuestro presidente, bueno, pero qué inventada, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo que en la película.
¿Pero la deja bien colocada esa partecita o no?
Sí, dejando bien aparte que lo más probable es que no sucediera nada parecido en la vida de Cervantes.
Hombre, claro.
Está muy bien integrado.
Y si sucedió, nadie lo conoce.
Y si sucedió, nos da igual.
Hombre,
pero
claro,
que en este caso se supone que se lo ha inventado Amenábar. Pero es que además, si es que esto tampoco es nuevo. Para empezar, que no estamos ante un documental. Estamos ante una película de ficción. Y esto es un Quentin Tarantino. Quentin Tarantino se puede inventar cómo murió Hitler y cómo no murió Sharon Tate. Que ya luego a ti te puede gustar o no gustar. El problema es que cuando determinadas películas tienen mucho alcance, yo creo que deberías ser un poquito responsable con lo que te inventas y según cómo te lo inventas. Cuando en Agárralo como puedas salía la reina de Inglaterra acudiendo a un partido de béisbol, pues todos sabíamos que la reina de Inglaterra no iba nunca a ver un partido de béisbol en una visita a los Estados Unidos. Pero dentro de un contexto de comedia nos da igual.
Pero claro, cuando hablas de historia y te remontas a una determinada historia, debe ser todo basado en hechos reales, efectivamente, pero históricos, sin salirte, ¿no?
Según lo que quieras contar, que hay películas en las que nos ponen una... nos juntan a Sherlock Holmes y Jack el Destripador. Pues todos sabemos que como Sherlock Holmes no existió, nunca pudo investigar los asesinatos de Jack el Destripador.
Pero esto se supone que es una película histórica.
Historicista, que no es lo mismo. Que es que yo me lo estoy inventando y esto parece que es histórico. Vale. La pinta, o sea, grazna como un pato, vuela como un pato, pero realmente no es un pato.
No es historia.
Dicho lo cual, es una película de aventuras, es una película en la que vemos pues las tribulaciones de alguien que está cautivo en una prisión de Argel del año 1575.
Pero está inventado, esa época está inventada.
Bueno, ha tenido sus asesores.
Hay una entrevista que le dicen al actor, al chico este joven, creo que es Julio Peña. ¿Qué parte desconocía? Dice, bueno, lo desconocía todo y es una parte de la historia de Cervantes que yo no conocía y es lo que más me...
Los mayores expertos en Cervantes dicen que no hay un asidero para este señor. Tuvo, no que fuera, que no es lo mismo, sino que tuvo alguna relación homosexual. No hay ninguna prueba. Tampoco hay ninguna prueba que diga nunca jamás le echó mano al paquete él a un hombre.
Claro, pero es que si lo hizo nadie lo sabe.
Claro.
Porque esto, claro, estamos hablando del siglo...
Del siglo
antes de Cristo.
No, del siglo XVI. Pero que en cualquier caso, que creo que estamos quedándonos con la categoría, con la anécdota, en lugar de con la categoría. Amenábar es un gran director.
Sí, no me cabe duda.
Como narrador es magnífico. Y,
¿pero te ha gustado o no te ha gustado? ¿La recomiendas o
sí,
no? La...
Sí, sí, sí,
sí. ¿Vale?
Yo probablemente no vuelva a verla, ¿eh?
Entretenida.
Pero a mí eso me pasa con muchas películas, que digo, bueno... Pff,
pero entretenida.
La última Superman, muy entretenida, pero seguramente no la volveré a ver.
Vale.
Pero vamos, sí, tiene 2 horas de película, un poquito más.
¿Está bien hecha?
Sí, hombre, por supuesto. Sí, sí, sí. Una película muy entretenida. Hombre, bueno. A quien le moleste que se inventen algo que dura 2 minutos en la película, pues se lo puede ahorrar. Pero quitando eso, hay mucha gente que va a ver Érase una vez en Hollywood y sabe que Sharon Tate murió. Y perdón por el spoiler, pero...
Bueno, vamos con Eddington.
Estoy grabando esto. Quedas avisado.
¿De verdad es necesario? Mira, yo...
A 2 metros.
Volvemos a la pandemia, creo que al año 2020.
Sí, señor.
Nos retortraemos a esa época dura, difícil para el mundo. Y bueno, ya se ha hecho esta película. ¿De qué va exactamente?
Pues yo debo decir que, en primer lugar, la sinopsis que estoy viendo en muchos medios, no sé de dónde, yo creo que la ha escrito alguien que no ha visto la película. Porque empieza diciendo... Mayo de 2020, en un viaje por carretera una pareja se queda atrapada en Eddington, un pueblo...
Nuevo México.
No hay ningún viaje por carretera en el que una pareja se queda ahí atrapada. Llegamos al pueblo de la mano del indigente del pueblo, pero en fin, explicó de qué va la película. El pueblo de Eddington, que da título a la película, está además situado en el condado de Sevilla, en Nuevo México. Y ahí tenemos a un sheriff, al que interpreta Joaquín Phoenix, que este está más bien próximo a la tesis de los antivacunas, conspiracionistas, negacionistas y demás. Es de los de ir al supermercado sin ponerse la mascarilla, por ejemplo. Y luego está el sheriff, al que interpreta Pedro Pascal. Qué raro, un mes sin Pedro Pascal en las pantallas. Y él ya sí que es más cumplidor con la legalidad. Pero dentro de eso, que ya es un drama dentro del pueblo, de cómo se está viviendo esta salida de la pandemia, lo que tenemos es esa pugna, que esto es un western, entre el sheriff y el alcalde, caracteres contrapuestos, intereses contrapuestos, pero hay un momento
nos quedan 3 minutos.
Hay un momento en el que toda esta historia va a dar un giro del que no quiero avanzar nada. Pero sí que quiero avisar. Ari Aster es el director de películas como Midsommar y como Hereditary. Eddington, continúa con las películas con título de una sola palabra, no es una película de terror, eso sí que lo quiero avisar, no hay elementos sobrenaturales ni nada similar, pero la tensión en la que estás durante todo el metraje es alucinante. El trabajo de los actores es soberbio y el planteamiento de cómo hemos pasado por esa época, porque estás viendo la película y dices, esto ha pasado hace 5 años, hace 5 años estábamos así con estas disputas y con estos problemas... es un reflejo de cómo hace 5 años el enfrentamiento y la polarización en la sociedad que tenemos hoy ya existía. Si alguien ha visto La cinta blanca de Haneke, es un poco ese juego, ver cómo en el pasado estaba el germen de lo que ahora somos. Pues esto es Eddington.
Bueno, vamos con Superagente Hiptic. No escuchamos tráiler, Sol Rentero, que no hay tiempo.
Pues directamente Superagente Hiptic, película de animación por ordenador para público eminentemente infantil, con un cerdo caza recompensas que tiene que atrapar a un elefante y lo va persiguiendo por todo el mundo.
¿Me llamo cerdo?
No, al protagonista, que es un cerdo. Es la especie animal a la que pertenece, es la especie porcina.
Bueno, desde aquí una llamada especial a nuestros mayores, porque hoy vamos a hablar de la sexualidad en Seniors. Y va a ser en 2 minutos con nuestros sexólogos de cabecera, con Jesús Rodríguez y con Eva Camacho. Antonio Rentero también se queda con nosotros. ¿He dicho Eva Camacho? ¿No se llama así? Ah, vale.
Claro que sí, bonico.
Claro.
Eva, bonica.
Porque los poros papilomosos del pene. ¿Cómo dice Eva?
Los cuerpos cavernosos, hombre. Cavernosos. Es lo que va por dentro de
los cuerpos cavernosos.
Se llena de sangre y
me acabo de hacer un Eva Camacho.
Eva Camacho viene en homenaje a Miguel Cervantes.
Tremenda y tan guapa que...
Más de uno, Región de Murcia. De lunes a viernes a partir de las 12:20 con Julián Vigara.
Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más.
¡Más! ¡Más!
Nueva gama del Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más.
El Pozo. Uno más de la familia.
¿Aún no conoces la unidad de medicina estética en Hospital HLA La Vega?
En HLA La Vega podrás realizarte cualquier tratamiento estético rejuvenecedor que necesites con total confianza y seguridad.
Con nuestro respaldo hospitalario y los mejores especialistas en medicina estética, cirugía plástica y dermatología.
Primera valoración gratuita.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Toldos del Segura, entre los principales fabricantes e instaladores de toldos y diseño textil. 4.000 metros cuadrados de instalaciones dotadas de tecnología punta. Queremos celebrar con ustedes nuestro 50 aniversario con los mejores descuentos. Le instalamos lona de protección para conservar el agua de su piscina. Financiación 12 meses sin intereses, bajo aprobación. Llámenos o visite nuestra exposición. Polígono La Serreta, Molina de Segura. 968-68-77-61 y toldesa.com. Toldos del Segura, desde 1975.
Con ustedes, Arturo Valls.
Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas.
Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones.
Con la garantía de Marcos Automoción.
Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a produccionmurcia@onda0.es.
Ya no me sirven tus rosas marchitas, ni los suspiros que ensayas de actor. Quiero el incendio quemando mi carne. Quiero tu furia metida en mi voz. Empótrame contra el taquillo.
En Onda Cero, Región de Murcia, Sexo Sentido.
Revienta el salón. No quiero ternura, no quiero perdón. Empótrame fuerte, desátame hoy. Basta de cuentos de amores perfectos.
Es perfecta esta canción para comenzar el programa. Se llama Empótrame contra el taquillón. Hola, Jesús Rodríguez.
Metáfora, hola.
Hola, ¿os gusta, no?
Pues sí, sí.
Está hecho con inteligencia artificial.
Sí.
Esta canción.
Muy propia.
Imagino que la voz también. La música y la letra no sé si la inventa la inteligencia artificial o la escribe alguien y dice, cántame esta canción. Tampoco sé qué programa utiliza, pero... ¿Qué? ¿Cómo te quedas?
Me quedo muerta. A ver, si le dan las instrucciones y la inteligencia artificial no deja de ser un programa, pero hecho para los que no somos informáticos. Tú le dices, hazme esto, y si se lo explicas bien...
Te lo hace bien.
Por eso, como decía el personaje de Eddie Arroway en Contact, cuando llega al otro lado del agujero negro, del agujero gusano, perdón, debieron enviar a un poeta. Cada vez más los de mal llamados de letras van a tener más valor en esta parte de la tecnología por su capacidad para con el lenguaje, de escribir, pedir.
Bueno, hoy en Sexo Sentido vamos a hablar de la sexualidad, como habíamos dicho, en la tercera edad. Vamos a tratar este tema que yo creo que es bastante tabú, pero que forma parte del bienestar, de la salud y sobre todo de la dignidad de las personas mayores. Con estas dos voces expertas, con la creadora de la Eroteca y divulgadora, que es Eva Camacho. ¿Qué tal, Eva?
Buenas tardes, Julián.
No te habíamos dicho nada. Y Jesús, que es doctor en sexología, psicólogo clínico de ISEMU, Instituto Sexológico Murciano. Otra voz autorizada, el doctor Amor, doctor Rodríguez, ¿cómo es?
El Grinch del amor.
Del amor. Jesús, de nuevo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuáles son los principales mitos que aún persisten sobre la sexualidad en personas mayores y que, iba a decir, los jóvenes tenemos, y que tienen los jóvenes?
Qué lástima.
Somos jóvenes aún. ¿Ves? Bueno, la esperanza de vida se va alargando.
Que sí, que tú sí, pero no hables por mí.
No, tampoco nos llevamos tanto.
No, nada. Jesús.
Todos los mitos que
claro,
queráis.
No, cuando llegas a una determinada edad, se acabó.
Se niega la sexualidad.
Se niega,
literalmente,
¿no?
Se niega. No hay ninguna posibilidad. Y cuando eso se produce en un ambiente residencial, todavía peor. Porque ya aparece la falta de intimidad, aparece la no tolerancia a ningún tipo de actividad sexual. E incluso a nivel familiar, pues está mal visto que tu mayor pues pueda tener una vida sexual, con lo cual básicamente le estamos negando algo que ya veremos es importante para su calidad de vida y también para su propia esperanza de vida.
O sea, ¿qué ganas ahí a esa edad?
Pues mira, yo es que es un tema que me apasiona porque soy una enamorada de la gente mayor que se pasa este mito por el forro, literal, y vienen a la Eroteca a ver qué soluciones hay para esos nuevos cuerpos, ¿no? Porque cuando tienes una edad, el cuerpo cambia.
¿Para esos cuerpos cavernosos, quieres decir?
Pues mira, precisamente el cuerpo cavernoso ya no tiene la turgencia de antes, pero vienen a buscar soluciones, a buscar alternativas, y vienen súper ilusionados, y de hecho son de los pocos clientes que luego vuelven para hacer un feedback y decir, pues esto me gusta más, esto me ha gustado menos, y quiero seguir probando cosas y quiero seguir descubriendo. Y por ejemplo, mi mujer estaba apática a nivel sexual, y desde que hemos cambiado el tipo de práctica, que ya no es tan coitocentrista, pues eso, porque ya no tiene esa turgencia el pene, la mujer ya no tiene tanta lubricación, las paredes de la vagina se adelgazan y la penetración pues es más incómoda, entonces pues se le dan una serie de juguetes alternativos que no son para la penetración, lubricantes, geles estimulantes y muchos, muchos preliminares. Entonces claro, a esa edad es como que empiezan a descubrir una nueva sexualidad a través de los sentidos y los ves súper ilusionados y es una cosa maravillosa.
Porque la sexualidad no todo es penetración, ¿verdad, Jesús?
No, y sobre todo a esa edad la genitalidad no es lo más importante. Hay que entender que es una edad en la que suele haber una enfermedad o suele haber enfermedades crónicas, suele haber tratamientos crónicos y no se atiende a esa... No se funciona igual a nivel sexual cuando hablamos de reflejos de erección, de eyaculación, lubricación...
Incluso de articulaciones a la hora de claro. Hacer posturas o de hacer un esfuerzo físico, entonces se pueden hacer otras cosas.
Pero es mucho más rica la sexualidad y se pueden descubrir otros tipos de sexualidad. Lo que pasa es que socialmente, culturalmente, a nivel educativo, se asocia el deterioro físico con la pérdida de esa funcionalidad y, por tanto, a partir de ciertas edades se niega la posibilidad de que una persona mayor pueda tener sexualidad. Esto ahora, afortunadamente, como dice Eva, está cambiando porque los que llegamos a mayores llegamos con otra mentalidad.
Fotografía muy bien en el libro de Gabriel García Márquez, El amor en tiempo del cólera, la imagen de esto que está, de lo que estamos hablando hoy, ¿no? De cómo era la sexualidad cuando éramos jóvenes y cómo termina siendo, que sigue habiendo sexualidad. Sí. Y él consigue hacer una fotografía espléndida en esa novela de García Márquez que a mí me ha gustado muchísimo. Uh-huh. No sé si tiene también Antonio Rentero alguna pregunta que sobre la sexualidad. ¿Tú qué opinas?
Hombre, yo creo que hay que separar...
¿Tú te ves con 81 años sexualmente activo?
Espero que sí, pero iba a decir que tienes que separar un poco la mente del cuerpo, pero que haya un equilibrio. Es decir, tienes que desearlo, tienes que estar en disposición, y esa disposición yo creo que es tanto física como mental. O sea, que volvemos un poco al equilibrio de mens sana, incorpore sano, pero en este caso aplicado a la sexualidad y con una edad. No sé si vais a poner el baremo en algunos años en concreto, 50, 60, 70...
Yo estoy hablando de gente de 80. De hecho, tengo bastantes clientes últimamente que, fijaos, con 80 años han recuperado, después de quedarse viudos y viudas, el amor de la juventud. Y vuelven a retomar esa relación a estas edades con una madurez, con una calidez, con una ilusión... que es maravilloso. Y a mí me gustaría que Jesús, ya que ha nombrado que este tipo de sexualidad en la tercera edad alarga la esperanza de vida, pues es otro motivo más súper importante para que no descuidemos esto, que es tan importante hasta ese punto, ¿no, Jesús?
Más importante todavía que la esperanza de vida es la calidad, porque lo que correlaciona la salud sexual son personas que cuando envejecen tienen mayor calidad de vida. Porque si tú vives muchos años, pero tu calidad de vida es horrible, pues no compensa a veces. Pero aquí estamos hablando de personas que tienen mayor esperanza y mayor calidad de vida. Porque hay, o sea, hay una relación directa entre salud sexual, salud física y salud,
claro,
mental.
Claro, el deseo sexual no desaparece con la edad. Lo que cambia es simplemente, ¿no? O sea, no es el deseo sexual no desaparece.
Puede caer la libido. Lo que es la necesidad, a lo mejor, fisiológica. Pero hay que recordar también que...
No desaparece, pero cambia, es lo que yo le decía.
Es que hay un tema hormonal que actualmente se está discutiendo mucho en Estados Unidos y ahora algo también en Europa, y es que ahora se está optando mucho por suplementar a las personas a cierta edad para que no sufran ese tipo de síntomas. Tanto ellos como ellas, que es la novedad. Y realmente, si corriges esa condición a nivel hormonal... La libido, la parte fisiológica, el cuerpo te va a seguir pidiendo.
Entonces, de todos modos, te digo una cosa. Un amigo me ha dicho, si con 57 años ya no tengo ganas, pues yo no sé qué va a ser de mí cuando lleguen los 70. Esto me lo ha dicho un amigo.
Recobrarlas. Pues que esto... te queda vida por delante.
Sí, es que le he dicho, vete a Isemu o la Eroteca y allí te van a poner las pilas.
A ver, esto es como cuando te dicen que tienes que hacer deporte y te da una pereza que te mueres. Entonces, los primeros días tienes que hacer un esfuerzo. Pero una vez que te encuentras mejor, estás deseando que llegue la hora de ir al gimnasio. Ya. Pues con el tema de la sexualidad pasa igual. De hecho, es un cierto deporte. Entonces, no tienes ganas, te tienes que forzar. Tienes que variar. Hay mucha gente que pierde la libido no solo por los componentes de la edad o por enfermedades, sino también por la monotonía de estar con la misma persona, a lo mejor 40 o 50 años. Porque si no, imagínate, si eso fuese así, ¿cómo una persona que se queda viuda retoma sus relaciones sexuales a los 80? ¿Por qué? Porque es una pareja nueva, es una nueva ilusión. Entonces, si tenemos pareja y ya no tenemos esa ilusión porque se ha hecho monótona después de tantísimos años, habrá que hacer otro tipo de actividades que te generen esas ganas. Y si no tienes pareja, pues hay un montón de aplicaciones, quedas con gente, te arreglas, te sientes más guapo o más guapa, tienes más amor propio y eso también te ayuda a subir la libido.
Jesús, ¿cómo son los orgasmos a una determinada edad y si aparece el orgasmo? Porque a veces tampoco es necesario el orgasmo.
Va a depender mucho.
Yo no orgasmeo desde hace muchos años.
Va a depender mucho de si has tenido algún tipo de cirugía, de si tomas algún tipo de medicación, del estado de tu suelo pélvico. Hay muchas variables, pero en principio todo, digamos que si no ha pasado nada, puede perder un poquito de intensidad. Pero la calidad siempre
es
muy...
En el caso del hombre y de la mujer.
Y de la mujer, pero la calidad siempre es muy subjetiva. Una respuesta orgásmica no deja de ser un reflejo del sistema nervioso autónomo. El cómo tú lo vives, el cómo experimentas ese orgasmo es muy subjetivo. Y muchas veces depende del contexto, de la situación afectiva que tengas con esa persona, del día, de cómo te sientas contigo misma. Entonces todo es muy variable. No hay que asumir que por la edad hay menor calidad.
Vale, ¿y tú crees que existe demasiada o poca información sexual de nuestros mayores? O incluso nuestros mayores no tienen ganas de informarse porque creen que ya lo saben, porque aquí es bueno también tener información al respecto. ¿Cómo están los mayores de este tipo de información, ¿no? de sexualidad a una determinada edad?
Pues depende, fíjate, del nivel cultural, porque hay personas con mayor cultura que están por encima de a mí me da igual que mis nietos se enteren que tengo relaciones porque es mi vida y hago con ella lo que quiera. Y hay otros que dicen, bueno, tengo una serie de dificultades y encima si se entera mi familia de que sigo activo, activa sexualmente, pues da vergüenza. Entonces, bueno, pues es, yo creo que esto es un tema bastante cultural y que sí que hay mucha falta de información, de educación sexual para la tercera edad. De hecho, próximamente voy a hacer un taller para los mayores en la eroteca.
Nos marchamos. Antonio Rentero, te mando un abrazo fuerte. Disfruta del fin de semana.
Muchas gracias, igualmente.
Que usted lo pase bien. Jesús Rodríguez, ¿se acabaron las playas en Mazarrón o no?
Forever, para siempre.
Hombre, para siempre, ¿no?
Sí, si es que iba a vender la casa.
Ay. Te la compro.
Vale.
Vale, ahora hacemos cuentas. Eva Camacho, un beso muy fuerte de la eroteca.
Mañana en el desfile de los moros y cristianos.
¿Vas a estar ahí?
En la cávila del Rey Lobo para quien quiera verme.
Qué loba eres.
¿Quieres un guerrero?
¿Pero qué hora? ¿Qué hora?
A partir de las 8:30 de la tarde.
¡Adiós!
Buen fin de semana y buen sexo.
Más de uno, Región de Murcia.